Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a la tercera temporada de Madrid Misterioso. Es para mí todo un placer daros esta bienvenida calurosa para que estéis a mi lado durante la temporada que comienza llena de ilusión, llena de temas que están en el horizonte y que tienen mucho que ver con Madrid. Ya sabéis que no nos limitamos a Madrid, pero que siempre comentamos algo relativo a nuestro espacio. Mucho misterio, como no, estamos en Madrid Misterioso. Muchos eventos, actualidad. También va a haber colaboraciones de algunos amigos que se van a pasar para contarnos cosas interesantes. Por supuesto que la entrevista estará presente. Sin ir más lejos, hoy la cosa va de entrevistas. Y, por supuesto, mi visión particular de este mundo de los enigmas, tan desconcertante como apasionante. Y también, por supuesto, tendrán espacio las músicas y también tendrán espacio los libros, la cultura, que siempre ha sido una de las grandes banderas de Madrid Misterioso. Siempre que pueda, desde luego, os recomendaré una canción o un libro. Y ya sabéis que las redes sociales están a vuestra disposición. Sencillamente buscando Madrid Misterioso. Tenéis una opción para cada gusto, casi. Como decía entre bromas hace poco, solo me falta hacer un TikTok. Pero tenéis Twitter, Facebook e Instagram. El programa lo comentamos en directo a través de Twitter. Y podéis encontrarme en mi canal de YouTube, Álvaro Martín Videos, donde suelo hacer un directo a la semana hablándoos un poco de la actualidad de mi pequeño universo y también charlando con todos los que se quieren apuntar sobre un montón de temas de misterio. Bueno, pues con esa premisa de mejorar, con esa premisa de enseñar un Madrid distinto, con esa ilusión por desentrañar los misterios que nos rodean, con esa ansia de hacernos preguntas y de hacérselas a los que saben del tema, empezamos esta tercera etapa que espero que esté llena de alegrías y que todos lo veamos juntos y en comunidad con estos oyentes tan preciados y tan entusiastas que tenemos el honor de tener. Muy bien, pues vamos a comenzar con el invitado que apadrina esta temporada, que es ni más ni menos que el escritor Javier Sierra, el cual ya conocéis por sus novelas, por sus ensayos, por sus eventos misteriosos. Él también estuvo participando en programas de esta casa de Onda Madrid y de Telemadrid incluso. No sé si recordáis El Otro Lado de la Realidad, ese era el programa que dirigía Javier Sierra en Telemadrid. Y por su gran vinculación con esta casa, pues bueno, es un placer recibirle y que nos cuente un montón de cosas. Así que no le quito más tiempo. Vamos a presentarle Javier Sierra con todos ustedes, hablándonos de todo lo que nos interesa en este mundo del misterio. Hace poco comentaba en un directo de esos que hago a veces en mi canal de YouTube que Javier Sierra siempre ha estado en momentos especiales de nuestra trayectoria radiofónica. Nos concedió una de las últimas entrevistas antes de que ganara el Premio Planeta, un Premio Planeta esperado por muchos de sus seguidores, y una de las primeras después de haber sido galardonado. Recuerdo que además coincidimos en la radio, en Onda Madrid, en esta segunda ocasión. También durante estos tiempos difíciles con la pandemia pudimos conversar sobre su última novela, El mensaje de Pandora, muy vinculada a la actualidad. Es casi un tótem para nosotros, es casi pues un icono para Madrid Misterioso y de alguna manera pues es un placer tenerlo como padrino de esta tercera temporada en las ondas. Javier Sierra, bienvenido de nuevo aquí a Madrid Misterioso.
¿Qué tal? Es un placer, Álvaro, siempre estar con vosotros y sobre todo saber que hay tantos oyentes al otro lado de tus micrófonos esperando que les contemos historias interesantes.
Pues seguro que sí, porque además cuando se habla de Javier Sierra, pues es sinónimo de interés por parte de la audiencia. Vamos a hablar sobre proyectos que bueno, me tienes guardada alguna exclusiva que hablamos ya antes de comenzar la entrevista. Hablaremos de lanzamientos, de otros mundos, de la actualidad, de libros, ahora que comienza esta esperadísima 80 edición de la Feria del Libro de Madrid en El Retiro. Pero antes, ¿qué tal ha ido tu verano, este verano atípico que ya está terminando?
Pues ha sido un verano particular. Yo he sido de los españoles que he querido no moverme demasiado de la península ibérica, por, en fin, todavía por las razones del COVID, pero aún así tuve ocasión de escaparme unos días a Grecia. Hace tiempo que siento una secreta fascinación por ese país, ¿no? Y había varios lugares que quería visitar en la península del Peloponeso. Pasé unos días pocos, porque siempre son pocos, pero pasé unos días en esa zona del planeta recorriendo algunos lugares antes de esta oleada de incendios que en fin, que ha sido terrible, ¿no? en el país heleno. Y después me he recluido en mis cuarteles de verano, que no de invierno, pues para ir apuntando y ordenando notas, porque a mí me gustaría dedicar este otoño que se nos avecina para poner en marcha mi próxima novela. Tengo ya muchas ideas y muchas ganas de escribirla, así que a ver si hay suerte y a lo largo del otoño, invierno, puedo ya por lo menos encarrilar un primer manuscrito de la misma.
Fíjate que hablábamos de esta feria del libro diferente, pero es que el otoño tiene algo especial que invita a la lectura, que invita a escribir también, y si nos gusta mucho la Feria del Libro en primavera, verano, no creo que se quede atrás esta edición otoñal, ¿no?
Sí, yo he pasado hace nada, unas horas por El Retiro y he podido ver las casetas ya montadas. Se siente una extraña emoción, ¿no? Después de un tiempo tan largo sin feria, pero la emoción es verdad que se redobla porque se celebra en esta fecha. Las fechas del otoño en Madrid tradicionalmente son más las fechas del libro de segunda mano, ¿no? Del libro viejo, y uno va a otra zona de la ciudad en busca de esos libros descatalogados, perdidos, en fin, u olvidados, pero no tiene esa energía de lo nuevo, y en este otoño se van a mezclar esas dos energías, ¿no? El libro que pasó y el libro que está llegando, ¿no? Y a mí eso me parece fantástico. Creo que va a ser un otoño muy, si me permites el calificativo, muy libresco, ¿no? En Madrid.
Pues sí, y es verdad, recordamos esa feria del libro antiguo y de ocasión donde se pueden encontrar auténticas joyas. Muy difícilmente, creo que nunca he visto yo, y soy ratón de ese tipo de puestos, libros de Javier Sierra. Es decir, la gente no se desprende de ellos, los tiene guardados en las estanterías y los relee. Y sin embargo me he encontrado muchas veces, hay grandes títulos como el libro del Triángulo de las Bermudas, el libro del Retorno de los Brujos. Estos es fácil encontrarlos porque además, bueno, se hicieron grandes tiradas. Pero es verdad que de Javier Sierra es complicado encontrar y yo creo que, como digo, la gente se los guarda y muchas veces, gracias a las preciosas dedicatorias que él suele incluir y que va a incluir, vamos a decir la fecha, el 19, domingo 19 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la caseta 300 de la Casa del Libro. Que la gente venga con tiempo porque, bueno, va a haber un aforo, va a haber un aforo controlado por cuestiones de la pandemia y, bueno, pues poquito a poco va a ir entrando todo el mundo. Así que así ponemos esta invitación para que vayáis a ver a Javier Sierra a la Feria del Libro, pues por ejemplo con El mensaje de Pandora. Bueno, pues vamos a ¿Por dónde podemos empezar a hablar de lo que ha hecho Javier Sierra hoy y lo que va a hacer? Porque no para. Has recorrido el camino de las estrellas, el camino de la Oca, el de Santiago, en busca de sus enigmas y en conexión con tu propio camino personal y vital en esta serie de otros mundos. A cada peregrino le enseña una cosa este camino y tiene una parte muy íntima en su propio camino iniciático, podríamos decir. En tu caso, después de grabar otros mundos, ¿qué te enseñó este viaje? ¿Qué enseñanza sacaste de ello?
Bueno, yo rodé tres capítulos que forman la tercera temporada de Otros Mundos para Movistar el pasado mes de marzo sobre el terreno, ¿no? En fin, cuando uno ya pone las cámaras en el lugar y empieza a rodar, evidentemente es el culmen de un proceso de meses, ¿no? Y ese proceso fue un proceso muy duro porque empezamos a armar un poco toda esta historia en plena pandemia, con restricciones de movilidad muy severas. Y cuando llegamos en marzo a Somport, en Huesca, en los Pirineos, que es de donde queríamos emprender el camino, nos encontramos con un paisaje absolutamente inédito en mil años, ¿no? Y es que el camino estaba cerrado. Desde que hay registros del Camino de Santiago, el camino siempre ha sido una ruta abierta, nunca ha habido barreras oficiales o gubernamentales o eclesiásticas que impidieran recorrer la ruta jacobea hasta Compostela. Pero ha llegado la COVID y esa situación, en fin, llegó, ¿no? Y fue muy curioso, Álvaro, porque me encontré con un camino vacío. Estuvimos rodando durante varias semanas, desde Somport hasta la Costa de la Muerte. No nos cruzamos con ningún peregrino. Sí nos encontramos algunos albergues abiertos, muy pocos, pero absolutamente vacíos, sin nadie. Tuvimos que hablar con los hospitaleros, con las personas encargadas de los albergues que nos contaban, en fin, cómo estaba siendo esta peripecia. Y por encima de todo, lo que sí que descubrimos fue lugares sagrados del camino desprovistos completamente de presencia humana, ¿no? Y eso los hizo muy especiales para nosotros, porque estar en San Juan de la Peña sin nadie, yo eso no lo había visto nunca, ¿no? Tanto es así que según iba llegando a San Juan de la Peña, el ruido de mis pasos iba rebotando en la roca, que, en fin, yo no, ni me lo imaginaba, ¿no? Es una circunstancia muy, muy particular, o Eunate también vacía, o llegar a, no sé, a Santo Domingo de la Calzada y encontrar sus calles de piedra absolutamente también vacías. En fin, muy extraño, muy particular, pero a la vez muy emocionante, porque yo creo que si todo va bien, y parece que sí, no volveremos a ver un camino así nunca.
Es tremendo, es tremendo. Yo que he hecho el Camino de Santiago por algunas rutas en las que intentaba zafarme de muchos grupos de peregrinos, digamos que para perderme un poco por la naturaleza, y bueno, yo lo hice en solitario por un motivo también un poco de autoconocimiento, ¿no? Pues aún así te encuentras peregrinos por todas partes. No hice el Camino Francés, que es digamos el más visitado, pero te los encuentras, y que encontrarte esos caminos y esos enclaves absolutamente solitarios, ese San Juan de la Peña, pues tiene que ser una experiencia también única. Tú que has investigado un poco sobre la historia del camino, más allá de llegar hasta Santiago y después a Finisterra, más allá de todas las leyendas del apóstol, ¿para qué crees? ¿Cuál crees que es el sentido de este camino que es milenario y de este camino que se sigue haciendo hoy en día, aunque ha tenido un pequeño paréntesis con la pandemia, pero cuál crees que es ese significado profundo del Camino de Santiago?
Bueno, yo creo que el camino lo juzgamos desde una perspectiva un poco cortoplacista, ¿no? Es decir, nos asomamos a él desde la postura del creyente, del cristiano que hace esa ruta a partir del siglo XII más o menos, y que poco a poco se va convirtiendo en una de las columnas vertebrales de lo que hoy llamamos Europa. Pero en realidad el camino es mucho más antiguo, yo creo que es prehistórico, y me he convencido precisamente en este último viaje, ¿no? Porque a lo largo de ese fin, de ese camino, uno encuentra no solamente santuarios cristianos, evidentemente muy importantes, sino sobre todo muchos santuarios prehistóricos. Está jalonado de dólmenes, de cuevas rupestres, de petroglifos, de lugares que evidentemente tenían un significado importante, sagrado, para esos antepasados nuestros, que no dejaron ni una sola palabra por escrito de lo que hacían, ni en lo que creían, ni lo que eran, ¿no? Y esta sensación se multiplica cuando uno se va dando cuenta, efectivamente, de que va caminando hacia la puesta del sol, ¿no? Hacia el oeste. Uh-huh. En el mundo antiguo, el mundo lo llamamos pagano, pero bueno, a mí es una palabra que quizá no define muy bien del todo esas decenas de miles de años de historia desconocida de nuestra especie. En ese mundo primitivo, el peregrino o la persona que hacía ese camino hasta el punto donde se ponía el sol estaba probablemente buscando el más allá, ¿no? En todas las religiones prehistóricas, la puesta de sol se equiparaba a la muerte, y el camino de la noche, las horas de la noche, se equiparaban al viaje del difunto por el más allá. Así que cuando uno caminaba hacia el poniente, en realidad estaba yendo hacia su propio destino final, hacia el desenlace de la muerte, ¿no? Y eso ha quedado de alguna manera reflejado incluso en los topónimos, sobre todo cuando uno trasciende de Santiago y llega a la costa de la muerte. Uh-huh. No es la costa de la muerte porque sea una costa de aguas especialmente turbulentas. En fin, el mar Cantábrico es un mar encrespado, pero no necesariamente es el que le da ese carácter, ¿no? La costa de la muerte yo creo que va mucho más allá de los naufragios y de las historias que se le atribuyen, y tiene que ver con la costa de la muerte, es decir, de que realmente ahí es donde se creía que moríamos y empezábamos nuestro viaje por la oscuridad. Bueno, pues todo eso es lo que a mí me evoca el camino, y de alguna manera cuando hice mi plan de rodaje para otros mundos, quise que eso estuviera presente, ¿no? No quería hacer la típica serie del camino, en fin, donde se contaban las peripecias simplemente del peregrino y ya está, ¿no? Quería adentrarme en sus símbolos profundos, y el más profundo de ellos es este del que te estoy hablando.
Interesantísimo. Y no te puedes marchar de esta tertulia sobre el Camino de Santiago y sobre todo sobre la serie de Otros Mundos sin relatarme un episodio que está un poco esbozado en la serie, pero que a mí me pareció alucinante y de película. En la serie pues también hay vivencias personales y lo compaginamos con, bueno, pues teatralizaciones de momentos clave de la vida de Javier Sierra. Y yo me voy a ese momento con José Antonio Campoy, con el director de la revista Más Allá, y con un grupo de personas muy peculiar que tenía contactos con otros mundos, nunca mejor dicho. Atlan, ¿cómo te influyó tu encuentro con Triple L?
Sí, es uno de los puntos en los que se detiene la serie, porque, bueno, como muy bien dices, la serie combina, por un lado, el gran tema troncal que es el Camino de Santiago, con otros asuntos que han sido importantes en mi propio camino, ¿no? Y uno de esos asuntos fue mi paso por la revista Más Allá. Yo llegué a la revista Más Allá en 1989, el año que empezó a publicarse. La revista se lanzó en el mes de marzo, y en el mes de mayo, junio, estaba ya empezando a colaborar con ellos con pequeñas noticias, pequeñas informaciones, ¿no? Allí es donde conocí a José Antonio Campoy, que era el director periodista de la publicación. La revista entonces estaba dirigida por una cara muy conocida, que era Fernando Jiménez del Oso, que fue, claro, su fundador. Pero el que estaba, digamos, al pie de cañón, a pie de redacción y encargado de toda la, en fin, el empaquetado periodístico de esa publicación de gran tirada, era José Antonio Campoy. Y con Campoy yo tuve una, en fin, una larga relación que culminó en los años 90, a principios de los 90, cuando José Antonio se sintió fascinado por un grupo de profesionales que vivían en la Sierra de Madrid. Eran expertos en publicidad, eran psicólogos, era gente, en fin, con formación y gente seria, que habían empezado a reunirse para hacer algo que parecía propio de adolescentes, que era hacer una ouija, ¿no? Uh-huh. Y en torno a esa ouija, esos profesionales, gente madura, había empezado a recibir mensajes, comunicaciones de una serie de entidades, vamos a llamarlo así, que les daban toda clase de información sobre todo tipo de conocimiento humano, ¿no? Desde física, por supuesto, a psicología, a religión, a historia. Era una especie de Wikipedia antes de que se hubiera inventado Wikipedia, ¿no? Y en esas conexiones, pues, había una serie de informaciones relacionadas con el tema OVNI, del que yo era, en fin, un buen conocedor en aquellos años, y Campoy me pidió que acudiera a esas sesiones. Y en esas sesiones pronto dejó de hablarse de los temas teóricos para que en una de ellas empezara a hablarse de mí. Empezaron a hablar de, en fin, de cosas de mi trabajo, de mi futuro, de lo que yo podía ser. Era un poco una especie, se convirtió en un oráculo, vaya. Uh-huh. Y aquello me impresionó. La verdad es que tomé nota en mi cuaderno, yo siempre iba y voy, ¿no? Con un cuaderno bajo el brazo. Tomé nota de todo aquello. Rescaté las notas de aquellas sesiones antes del rodaje de Otros Mundos para construir los guiones de lo que ya han visto los espectadores, y la verdad es que recuperarlo fue muy emocionante porque son esas cosas que en su momento te impactan pero que luego olvidas, ¿no? Este tipo de vaticinios o de comentarios sobre tu propio futuro, pues yo por lo menos tiendo a olvidarlos, y cuando los recuperas años después y ves que en algunas cosas sí que estaban en lo correcto, pues te llama la atención, la verdad.
Es una experiencia, o tuvo que ser genial. ¿Y quién era este triple L finalmente? O sea, ¿se sabía si era, o por lo menos se identificaba como una entidad de esto que se llama un guía espiritual, o era más bien de tipo extraterrestre, o era un espíritu, era un difunto?
Bueno, claro, aquí entramos en el terreno de las etiquetas, ¿no?
No, claro, claro.
Y evidentemente en aquellas comunicaciones se autoetiquetaban como extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Hubo incluso algunas anécdotas respecto a esto que en ufología se llama avistamientos previa cita, ¿no? Donde te convocaban en algún lugar para tener alguna experiencia. Y bueno, algunas cosas ocurrieron, nada de lo que yo esperaba. Yo cuando ya voy a una experiencia de este tipo, ya cada vez voy a menos, pero cuando iba a experiencias de este tipo y me proponían una experiencia tipo avistamiento previa cita, yo siempre lo que pedía es, oye, pero yo lo que quiero es veros la matrícula, ¿no? O sea, no me vale una luz lejana, no me vale algo parecido a un meteorito que pase por unas coordenadas prefijadas. Yo quiero algo más, quiero ver algo, en fin, que sea incuestionable. Esa incuestionabilidad nunca llegó a través de estas experiencias, pero sí que hubo sus cosas que nos maravillaron en su momento y que nos tuvieron muy, muy pendientes, ¿no?
Sí, sí, hubo algún mensaje personal que seguramente te dejaría bastante impactado. Y por supuesto, ya lo has mencionado, pero quiero recalcarlo, a este Javier Sierra no se le ocurre nada más que preguntarle sobre Roswell. Y eso fue una pregunta muy ingeniosa. ¿Te complacieron las respuestas sobre Roswell?
Pues, bueno, me desconcertaron porque cuando yo hice aquellas preguntas que refleja un poco la serie, que estamos hablando del año 95, fue el momento en el que salió este asunto de la autopsia de un supuesto extraterrestre y estábamos todos muy, muy centrados en aquella polémica. Y lo que decía la Ouija es que aquello era un montaje, que aquello era un fraude, y yo, bueno, pues, en fin, me resistía, ¿no?, un poco a aceptar aquello. Estaba en plena investigación, no había llegado a una conclusión y no quería que una ouija modificara o de alguna manera decantara la balanza de mis conclusiones, porque no me parecía muy serio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tuve mi conflicto interno, pero es curioso porque esto de Roswell también es algo que ha vuelto a resurgir en estos últimos meses, ¿no? Te contaré, fíjate que entre los proyectos que tengo para los próximos meses, si todo va bien, es poder llevar a audiolibro mi primera obra, que es Roswell, secreto de Estado, ¿no? Uh-huh. Me gustaría locutarla yo, y de hecho estoy trabajando ya en algunas cosas, pero es un libro, Roswell, secreto de Estado, que se construyó sobre fuentes muy periodísticas. También, por ejemplo, sobre un precedente de tu programa, ¿no? En, en, en Onda Madrid, que se llamaba Diálogos en la Nueva Era, uh-huh. En el que se habló del tema de Roswell, se entrevistó a los principales testigos internacionales de aquella historia. Yo los recogí también para mi libro, aquellos testimonios, y ahora estoy recuperando, fíjate, viejas grabaciones del año 95 que gracias a Dios tengo guardadas y que son todo un documento histórico, ¿no? Así que, bueno, en medio de aquello, de toda aquella polémica y de todas aquellas declaraciones en medios de comunicación como el tuyo, también estaba detrás, en la pequeña historia oculta, esas ouijas que también daban su opinión y que, bueno, ahora visto con el paso del tiempo, pues no dejan de ser una simpática anécdota.
Pues muy interesante, y Roswell siempre será un tema del que debatir y sobre el cual charlar. No sabemos exactamente qué mecanismos operaban en este grupo de contacto a través de la Ouija, pero parece que descargaran información de algún sitio, vamos a decirlo así. Y esto lo quiero hilar con la actualidad de tu proyecto de Ocultura. Y bueno, pues hace muy poquito, recientemente, ha salido el libro Vida secreta de los grandes maestros, y tal vez el grupo Atlan conectaba con lo mismo en definitiva que Brahms, Puccini o Strauss. Me gustaría que nos presentaras este libro que está escrito por Arthur M. Abel y que desde luego va a hacer las delicias tanto de los amantes de la música como de los amantes del ocultismo, porque se ve que la vida de muchos músicos está plagada de cuestiones absolutamente misteriosas.
Pues fíjate, has dado con, para mí, uno de los temas en fin, más importantes que tiene esto que llamamos el mundo del misterio, ¿no? Vamos a llamarlo el fenómeno contacto, pero no solo el contacto extraterrestre, sino también el contacto con dimensiones superiores, con lo trascendente, con la fuente de la inspiración de muchas obras artísticas y científicas que han modificado el curso de nuestra historia. Esto es algo a lo que yo le vengo prestando atención pues desde hace muchísimos años, ¿no? Y es verdad que esas conexiones del grupo Atlán con extraterrestres a través de la Ouija, en el fondo, no se diferencian mucho de las sesiones de espiritismo de otras épocas o incluso de las sesiones de meditación a las que se sometían grandes genios de la literatura, de la música, de la pintura, antes de enfrentarse a la creación de sus obras maestras, ¿no? Y en ese camino, buscando información de todo esto, se cruzó ya hace años en mi vida un libro de Arthur Abel, que es el que tú has mencionado, que se titulaba en inglés Talks with Great Composers, con, digamos algo así como charlas con grandes compositores. Es la historia de un crítico musical de New York Times que en un momento determinado tuvo la oportunidad de acudir a casa del anciano Brahms, ¿no? La idea de este Abel, de este crítico musical, era entrevistar a Brahms sobre su proceso creativo. Y Brahms se resistía a contarle cómo él argumentaba o articulaba sus grandes composiciones musicales. Pero al final accedió a contárselo con una condición: que no publicaría nada de lo que le fuera a decir hasta pasados 50 años. Evidentemente el maestro lo que quería era asegurarse que ya estaba muerto y que su obra pues, ya tendría el destino que le tocara, ¿no? Si tenían que convertirse en obras maestras inmortales de la música, pasados 50 años lo serían y nadie las podría mover de ese trono. Y así se hizo. Abel guardó esas notas durante medio siglo, las unió a otras conversaciones que tuvo con Puccini, con Strauss y con otros grandes compositores y publicó en los años 50 un pequeño librito que es este Talks with Great Composers, que ahora por primera vez desde que se publicó ve la luz en castellano, ¿no? Se titula Vida secreta de los grandes maestros y lo he incorporado en una colección que dirijo que se llama Ocultura, como tú muy bien has dicho, y que desvela el secreto de Brahms. Brahms era un contactado, como el grupo Atlán, ¿no?
Totalmente.
Él se conectaba con algo, con unas voces que le dictaban esas composiciones. Y no solo eso, sino que revela en esas entrevistas con Abel que otros grandes maestros a los que él admiraba, como Beethoven, también tenían el mismo método de trabajo. En fin, a mí me parece un libro muy revelador, muy interesante. Está escrito, insisto, por un gran crítico musical del New York Times. No es un visionario o un espiritista o, en fin, un, entre comillas, un friki del misterio en absoluto. Es alguien que era un melómano y un experto en el mundo musical de aquel tiempo. Y sus notas todavía hoy se conservan en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde hay muchísima más información todavía inédita de aquellas conversaciones que tuvo Abel con todos estos grandes genios.
Yo creo que este libro ya lo conocías cuando escribiste el libro que te dio acceso al Premio Planeta, El Fuego Invisible.
Así es, de hecho, lo cito en el Fuego Invisible. Cito a Abel, cito su historia con la Biblioteca de Nueva York. Hay un momento, vamos, al principio de la trama en el que se habla de este asunto. Y lo que yo no sabía en el momento del Premio Planeta es que iba a poder gestionar los derechos de ese libro y poder ayudar a que se volcara en nuestro idioma, ¿no? Creo que es una aportación, la verdad. Es un libro que se lee fácil porque no llega a las 200 páginas, pero es un libro que para todos aquellos que estén interesados en la creatividad, en la inspiración, en el contacto, esto que llamamos uh-huh. contacto de manera tan, tan abierta, ¿no? Y en la historia de la cultura, creo que es un libro importante, que es un libro que, en fin, que habrá que tener en cuenta.
Es que claro, cuando nosotros escuchamos a compositores como Mozart, o incluso por el propio Brahms, es que estamos, las notas que destilan, tú piensas, ¿cómo es posible que a una persona, que a un ser humano, se le haya ocurrido esto que parece más divino que humano? Y esta armonía tan perfecta que te pone los pelos de punta. Esto pasa también incluso con algunas películas. Hay películas que dices, esta película se hizo en estado de gracia. Entonces yo creo que este tipo de iluminaciones, por así decirlo, no son algo propio del pasado, sino que seguro que en la época actual hay grandes artistas que leyendo este Vida Secreta de los Grandes Maestros se van a sentir absolutamente identificados cuando se habla de ver con el ojo de la mente, cuando se habla de un estado de semitrance, cuando se habla de ideas inoculadas o mensajes recibidos.
Bueno, y sobre todo va a ayudar también a responder a esa pregunta tan incómoda, ¿no? De por qué hay personas con creatividad y otras que no la tienen, ¿no? En realidad, lo que de alguna manera propone este libro es que todos tenemos de manera natural un oído que podemos prestar en fin, vamos a llamar a estos comunicadores o a estas ideas que gravitan sobre nosotros si no las queremos personalizar, ¿no? Pero es un oído que hay que entrenar, es un oído que hay que cultivar. Y este libro de alguna manera incide en eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, seguro que para muchos de tus oyentes va a ser una obra que le va a resultar muy, nunca mejor dicho, inspiradora, ¿no? Y les va a recordar que tienen ese oído y que pueden abrirlo para recibir esa información. Es casi como si, fíjate, llevándolo a nuestro terreno actual, ¿no? Del siglo XXI, de las super tecnologías en las que estamos ahora implicados, es como si de repente nosotros como seres humanos fuéramos capaces de conectarnos con una nube, ¿no? De la que descargamos una información que siempre ha estado ahí y a la que podemos acudir siempre que lo necesitemos.
Ese es uno de los grandes misterios, lo que se ha llamado en el esoterismo los registros akáshicos. Bueno, pues tenemos esta colección con Luciérnaga. En tapa dura tenemos esta Vida Secreta de los Grandes Maestros, o cultura, un término precioso. ¿Qué podemos esperar de esta, bueno, de esta casi comunidad, claro, de esta comunidad, de este concepto cultura que tú nos has traído, por lo menos en habla hispana?
Bueno, pues mira, ocultura es un concepto que yo defiendo con uñas y dientes porque representa muy bien lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O lo que están haciendo programas como el tuyo. De alguna manera, no estamos hablando solo del misterio porque queremos, sorprender o queremos asustar o queremos crear un estado de ánimo. No es eso. Es que esto forma parte de nuestra cultura desde la noche de los tiempos, ¿no? Y ahí es donde bebe este término tan, tan bonito y tan integrador, que es el de ocultura, ¿no? Es la cultura de lo oculto. Y yo he querido también que, de alguna manera, ese término no se quedara solo en papel impreso, sino que fuera algo presencial. En 2017, en el año de mi planeta, comencé a organizar unos encuentros internacionales de ocultura en León, que reunieron a grandes expertos, escritores, artistas, investigadores de estos temas, para, en fin, repasar la influencia de nuestros temas en la gran cultura. Con el COVID esto se interrumpió y no hubo edición en 2020 de estos encuentros internacionales de cultura, pero en 2021, y esto es lo que te adelanto en primicia, va a volver Ocultura, ¿no? como el gran evento cultural, no en León, sino en Zaragoza. Las fechas del nuevo encuentro de Ocultura ya las tenemos cerradas, serán del 28 al 31 de octubre de este año, de 2021, en el Auditorio de Zaragoza, que es un auditorio colosal, maravilloso. Y el tema, también te lo voy a adelantar, el tema sobre el que va a articularse toda digamos, el encuentro de cultura, es de los platillos volantes a la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, ¿no? Claro, estamos en vísperas del 75 aniversario de los OVNIs, ¿no? De los platillos volantes, será el año que viene. Y yo he querido preparar el terreno para eso. Y va a haber grandes sorpresas. No quiero desvelar todavía demasiado, porque los próximos días son días todavía de cierre de pequeñas cosas de esa agenda, pero pronto estará toda la información en ocultura.com, en la web oficial de este evento. Pero sí te puedo decir que va a venir a España por primera vez, y esto te va a encantar, Álvaro, el hombre que falsificó, que fabricó la filmación de la autopsia del extraterrestre de Roswell.
Bueno, Javier, es que no nos lo perdemos. Del 28 al 31 de octubre ya estamos buscando transporte y alojamiento para irnos a Zaragoza. ¡Qué maravilla! Cuenta más un poquito de ese tema.
Bueno, no quiero contar mucho más, ¿no?
No, me refería sobre aquella persona que va a venir y nos va a contar el making of, ¿no?
Sí, nos va a contar exactamente qué es lo que hubo detrás, ¿no? Tú recuerdas muy bien que fue en el año 95 cuando esa filmación de una supuesta autopsia a un extraterrestre salió en todas partes, abrió telediarios en todo el mundo y fue objeto de, en fin, de una controversia infinita. En aquel momento la información de la que disponíamos era muy sospechosa, en el sentido de que no teníamos el nombre del supuesto cámara que en 1947 filmó aquella autopsia. Lo único que teníamos era el testimonio de un productor musical de Londres, que es el que la estaba dando a conocer, porque la había adquirido a ese cámara de la Fuerza Aérea. Bueno, todo aquello resultó ser un cúmulo de mentiras muy curiosas, porque hay una historia detrás muy curiosa, que llevó a un cineasta y también experto en prestidigitación a dirigir, digamos, esa filmación. Aquello se filmó en un piso del barrio de Camden Town, en Londres, y ya se conocen, en fin, todos los detalles de lo que ocurrió. Ahora bien, sigue sin responderse la gran pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué aquello tuvo tanto impacto? ¿Por qué se le dio tanta velocidad de crucero por parte de los grandes medios de comunicación de todo el mundo? Parece que lo que consiguió fue desacreditar o poner en solfa el caso Roswell en vísperas de que tuviera que desclasificarse la información oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando aquí de la típica maniobra o operación de contrainteligencia, y todo eso es lo que va a estar gravitando en esta presentación que haremos en Zaragoza, con una persona que estuvo allí, es decir, es el testigo en primera persona contándonoslo. Yo creo que eso va a tener mucho valor.
Para que los oyentes lo entiendan, esto es como si habláramos del caso Humo y tuviéramos al lado para poder preguntarle cosas y para que nos contara a José Luis Jordán Peña, más o menos. Entonces,
sí, más bueno, o menos sería el equivalente, efectivamente.
Bueno, pues no nos lo perdemos. Jornadas de Ocultura, Zaragoza, 28 al 31 de octubre. El fenómeno OVNI, Javier, podríamos decir que sigue gozando de buena salud.
Sigue gozando. De hecho, este verano nos ha regalado unos cuantos titulares, ¿no? Con este famoso informe del Pentágono, en el que reconocían que efectivamente existían aeronaves no identificadas, en fin, que disponían de una tecnología muy superior a la suya. Eso ha dado, en fin, como te digo, muchos titulares y muchas polémicas, pero yo creo que nos hemos quedado solamente a las puertas de lo que tiene detrás el fenómeno OVNI, ¿no? El Pentágono ha desclasificado un pequeño resumen de un informe mucho mayor que está todavía bajo secreto y que no se ha entregado a la opinión pública, solamente a un grupo de muy pequeño de senadores, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, pero ya sabemos que el Pentágono lleva años mintiéndonos sobre una cuestión que ahora ya han admitido, y es que nunca han dejado de recoger información sobre OVNIs. Pensábamos oficialmente que en 1969, con el cierre del proyecto Libro Azul, habían dejado de recoger información sobre OVNIs, pero ahora ya sabemos por las propias fuentes militares que esto no es así. De hecho, es que era imposible que fuera así. O sea, ninguna nación o una superpotencia, como en el caso de Estados Unidos, podía ser ajena a que objetos no identificados de comportamiento tecnológico superior violasen su espacio aéreo y ellos no pudieran hacer nada para detenerlo.
Efectivamente. Terminamos con... Es que Javier Sierra no para, y como para hacer su agenda necesitamos un buen rato. Otro evento muy bonito que quien pueda no debe perdérselo, porque estamos deseando salir y estamos deseando viajar, y se puede viajar mucho por el territorio, pero también estamos deseando coger un avión y salir a otros lugares. Y si vamos a Arán, a esta agencia de viajes, a autoresdeviaje.com, pues en autoresdeviaje.com tenemos el tour, el recorrido por la cena secreta, un recorrido por Milán con Javier Sierra, que va a ser del 8 al 12 de diciembre. Yo, es uno de mis libros favoritos de Javier Sierra, y cuando hablamos de ese magnífico cuadro de Leonardo de la Última Cena, pues hablamos de misterio puro y duro. ¿Qué se va a encontrar la gente o qué podemos decir sobre este viaje que va a tener lugar en diciembre? Y es un muy buen momento para acudir a Italia.
Sí, aprovechamos el puente de diciembre para acercarnos a Milán. Es un viaje un tanto particular, porque en estas circunstancias todavía en las que nos encontramos sanitarias, necesariamente tiene que ser un viaje de un grupo muy reducido, no puede ser un viaje de muchísima gente, ¿no? Queremos cuidar todos los detalles, no tener problemas de acceso a colecciones, a iglesias, a rincones de la ciudad de Milán que queremos ver, porque fuéramos un grupo muy grande. Así que, bueno, es un viaje de, digamos, de petit comité, pero muy, muy exquisito, muy, muy bien organizado, que va a orbitar en torno a la construcción de la cena secreta, ¿no? Y de los escenarios milaneses de esa obra. La cena secreta, ya sabes, es la novela que reconstruye el momento en el que Leonardo da Vinci, en 1497, termina de pintar la Última Cena, el mural de la Última Cena, para Ludovico el Moro, para Ludovico Sforza, ¿no? Uh-huh. Lo que hace mi novela es conectar ese momento con un grupo de, digamos, refugiados o exiliados que habían acudido a la Lombardía para escapar de la Inquisición, que eran los últimos cátaros, ¿no? Esos últimos cátaros se refugiaron en Concorezzo, que es un pequeño pueblecito a las afueras de Milán, que espero también que podremos visitar. Y en Concorezzo, Leonardo obtuvo contacto con ellos, o al menos eso es lo que argumento en la novela, e influyó ese contacto en la composición de la Última Cena. Bueno, pues vamos a repasar todo eso in situ, de una manera muy, como te digo, muy, muy especial. Y creo que, bueno, es de esas experiencias que a los lectores, ¿no? Les impactan de verdad, sobre todo cuando pueden ir acompañados del autor y hacerle todas las preguntas que quieran, que también es una de las cosas que ofrecemos en este viaje, claro.
Imagínate, ¿no? Tener a Javier Sierra durante unos días y poderle preguntar sobre este libro, que yo, como digo, es que los libros, tus libros, Javier, son libros para viajar con ellos debajo del brazo, muchos de ellos. Porque, por ejemplo, si nos vamos simplemente al Maestro del Prado, simplemente pues te vas al Prado con él y ya contemplas el museo de otra forma distinta. Si nos vamos a la Dama Azul, pues te vas a visitar a la Santa de Ágreda y a ver todos sus enigmas. En fin, Yo creo que esto lo tienes en cuenta, ¿no? Que con tus libros se puede viajar no solamente con la imaginación, sino físicamente.
Sí, sí, lo tengo en cuenta y cada vez más, porque me doy cuenta también de que muchos de estos libros terminan generando movimiento de lectores hacia esos uh-huh. lugares que de repente describo o cuento, ¿no? Claro, eso es una gran responsabilidad también, Álvaro, porque, en fin, recuerdo, por ejemplo, en El Fuego Invisible, en el Premio Planeta, hay una parte importante de la trama que se desarrolla en el Parque del Retiro, y especialmente en torno a un rincón del Retiro muy olvidado, que es la montaña artificial, ¿no? Sigue siendo un lugar inaccesible, sigue estando vallada la montaña artificial, pese a que ha habido, y me consta, muchísimos vecinos de Madrid, pero también ciudadanos de todas partes, que han pedido a las autoridades que, bueno, que terminen ya de restaurar la montaña y nos la abran a los ciudadanos, ¿no? Bueno, quizá ahí me adelanté y lo que he hecho ha sido poner en un aprieto al ayuntamiento, ¿no?
Yo soy de los que reivindica esto, pero realmente lo que hiciste fue exponer algo que es Vox Populi y que todos los madrileños queremos volver a disfrutar, que es esa montaña artificial.
Sin duda, durante los años 80, por ejemplo, fue una sala de exposiciones, ¿no? Es decir, que podría tener incluso un uso cultural interesante. Entiendo que es un lugar delicado que hay que preservar. Es de los pocos caprichos, se llamaban así, del Retiro, construidos por orden de Fernando VII, que todavía quedan en pie y evidentemente forman parte del patrimonio nacional. Pero es que el patrimonio es obligación de las autoridades preservarlo y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Y con mi novela, si se ha generado ese movimiento, pues no deja de ser sino una expresión más de que la ciudadanía quiere recuperar ese lugar también.
Efectivamente. Pues con esta reivindicación y hablando del Retiro, simplemente recomendando a la gente que esté atenta a las redes sociales, Javier Sierra, Madrid Misterioso, aquí pondremos que va a haber un evento también en el Retiro con Javier Sierra, aparte de esa firma de libros en la feria. Así que nada, con todo esto y seguro que muchísimas cosas más que se nos ocurren en un futuro, Javier Sierra, pues te deseamos este final de año, este último tramo, este segundo semestre, que sea genial, que venga cargado de emociones, cargado de incluso de noticias para tus seguidores y de actividades y demás, y sobre todo que disfrutemos de esa ocultura contigo. Y ya te digo, 28 a 31 de octubre nos vamos para Zaragoza.
Pues allí nos encontramos, claro que sí. Un fuerte abrazo y feliz otoño, que es un tiempo, como tú muy bien decías, especial al máximo.
Muchas gracias, Javier Sierra, por estar con nosotros y desde luego que recordaremos tu visita siempre con mucho cariño. Y nosotros volvemos enseguida para despedir el programa con los planes que tenemos para vosotros, con actualidad, noticias, novedades. En este caso nos vamos a centrar precisamente en el evento que comienza ya, que acaba de comenzar, de hecho, que es la Feria del Libro en su 80 edición, Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro. Vamos a escuchar una canción de Biznaga que se llama No Lugar y volvemos enseguida.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues ya vamos despidiendo, ya vamos cerrando las puertas de este programa, aunque aún nos queda un poquito y quería compartir con vosotros algunas confesiones, ¿no? Como por ejemplo, que me hace muchísima ilusión estar con muchos de vosotros. Espero que tengáis a bien pasaros, pues nada, como aquel que dice, pasado mañana, el domingo 12 de septiembre, o sea, ya mismo, estaré firmando en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, uno de mis lugares favoritos del mundo, uno de mis santuarios donde yo también hago mis pequeños rituales, que nadie se imagina nada raro. Bueno, pues yo estaré en la caseta 105 de Almuzara. Estaré allí firmando mi libro, Enigmas y Misterios de Madrid. Estamos escuchando Comfortably Numb de Pink Floyd, y esto también, esta canción, pues también de alguna manera me trae recuerdos. Y también yo recuerdo cómo desde bien pequeñito pues he tenido esa costumbre familiar, ¿no?, de visitar la Feria del Libro. Siempre me han gustado mucho los libros, casi los colecciono de forma compulsiva. Soy de aquellos que tiene unas estanterías que podéis ver además en los directos que hago en YouTube. Mi canal de YouTube es Álvaro Martín Vídeos, y los que me conocéis ya sabéis que yo intento que sea todas las semanas, hago el boletín de Martín, y ahí, bueno, pues estoy yo en mi despacho con mis librerías de fondo. Esa es mi bandera, ¿no? Ese es mi patrimonio y ese es mi orgullo, pues toda la cultura que he podido atesorar, todos los viajes que he podido hacer, todos los museos que he podido visitar y todo lo que me he podido cultivar, que es muy poco, por cierto, en comparación con lo que me gustaría. Y soy de los que tiene muchos libros que no ha leído nunca y que no sé si jamás leeré. Pero sí que puedo decir que de todos al menos los he ojeado, y muchos de ellos también me los he leído en su plenitud. No todos son novelas, la mayoría de hecho no lo son, la mayoría son ensayos de la temática que a mí me gusta, del mundo del misterio, y en ese caso pues uno se va al capítulo que está buscando en ese momento, son más libros de consulta. Y os confesaré también que muchas veces los libros de novela, pues una vez leídos, me gusta que otra persona los disfrute y se los presto a alguien, dejo que vivan su camino. Me cuesta mucho leer un libro dos veces, es otra de mis confesiones, igual que me cuesta mucho ver una película dos veces, porque siempre pienso, bueno, pero hay mucho que ver y mucho que escuchar y mucho que, bueno, escuchar sí que escucho canciones hasta la saciedad, pero quiero decir, hay tantos productos que me cuesta repetir, y muchas veces tiro del ebook, del libro electrónico. Yo soy 100% papel, yo soy de los que antes de leerme el libro lo abre y lo huele. O sea, huele esa tinta y eso ya te transmite un mensaje, que puede ser mejor o peor, ojo, que no todos los libros huelen bien. Pues no os preocupéis si os lo habéis perdido, porque hoy ha estado firmando Juan Rada, ya sabéis, el periodista del caso. Juan Rada va a volver a firmar, va a firmar el día 13, atención, tomad buena nota, el lunes de 11 a 2 en la caseta 303, de 11 a 2 de la tarde, de la caseta de Editoriales Valencianas, va a estar firmando su libro Grandes Casos de la Crónica Negra 2020, año de aniversarios criminales. Hay años que son aniversario de grandes sucesos criminales, como 2020. Se cumplieron en 2020 cuatro décadas del asesinato de los marqueses de Urquijo, y que, por cierto, abro un paréntesis, hace poco salió un documental en una cadena vamos a decir, una cadena pública, que tampoco quiero hacer promoción de otras cadenas, pero salió un documental sobre los marqueses de Urquijo, que según Juan Rada fue, de alguna forma, tiene su misterio, el cómo se hizo, que estaba ya hecho desde hace tiempo y nunca se emitió hasta recientemente. Casos sangrientos como El crimen de los Galindos cumple 45 años, Puerto Urraco cumplió 30, La orgía satánica de Tenerife cumplió 50, El inicio de los Sacamantecas cumplió 110 años y otros impactantes hechos delictivos que han marcado una época. Bueno, pues es una recopilación de los grandes casos que ha investigado Juan Rada en un formato grande, con portadas del caso, y que va a hacer las delicias de todos vosotros. Os lo cuento porque él ha estado en Madrid Misterioso. También, por ejemplo, tenemos un evento también magnífico, y es que mañana, el sábado, tenemos dos grandes, y encima por la tarde. Primero, a las 6:30, en la caseta 265 de Molar Libros, Servando Rocha, el director de La Felguera, firmando su libro Todo el odio que tenía dentro. Es un libro de una etapa muy desconocida y de un personaje que seguramente, a ver si pasa por aquí Servando y nos cuenta sobre Dum Dum Pacheco, delincuente legionario y boxeador, y sobre la banda suburbial más temida y peligrosa de la época, Los Ojos Negros. Pues de eso va este libro de Todo el odio que tenía dentro. Pero por si esto fuera poco, pues tenéis ese mismo día, el 11S, que por cierto os recomiendo el podcast que hacemos de Ecos de lo Remoto, donde vamos a hablar de todos los pormenores de este caso tan extraño, no exento de misterio y de conspiración, el 11S, se cumplen 20 años, pues tenéis a JJ Benítez firmando a las 7:15 en la caseta 93 de Planeta. JJ Benítez, autor de Caballo de Troya, autor de más de 25 libros sobre ufología, va a salir enseguida el próximo, que se llama Mis Primos, todavía no ha salido. Y bueno, pues podéis traerle sus libros para ser firmados y tal vez, no lo sé, por las condiciones COVID, haceros una foto, aunque sea desde lejos. Lo digo que aprovechéis esta oportunidad porque es de las últimas firmas, por no decir la última, tal y como ha declarado el propio autor, de las últimas firmas o la última que va a realizar JJ Benítez. Y sin duda, la última vez que le veréis en la Feria del Libro. Primera y última. No está nada mal, ¿verdad? Bueno, la semana que viene os cuento más firmas interesantes de la Feria del Libro, ¿os parece? Y daros las gracias a todos por haber estado con Madrid Misterioso, por haber estado conmigo en este estreno, por vuestros comentarios, y feliz semana, un fuerte abrazo, nos vemos en 7 días. Yeah.